Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
A veces ocurren cosas en las sociedades que no acabamos de entender muy bien. ¿Por qué somos todos capaces de reconocer una pintura de Velázquez o de Miró? ¿Por qué de repente hay pintores que se ponen tan de moda que la gente lleva bolsos y pulseras y gorros con sus diseños? Pensemos, por ejemplo, en los girasoles de Van Gogh o pensemos en el beso de Gustav Klimt. Bueno, son pintores ni mejores ni peores que otros, pero enormemente populares. ¿Qué deciros de Frida Kahlo? Bueno, pues algo así ha pasado con nuestro Sorolla en el mundo, con Joaquín Sorolla, cuyas marinas, cuyas mujeres vestidas de blanco paseando por la playa española son conocidas en el mundo entero y se han puesto de moda. Las cosas se ponen o no se ponen de moda por mecanismos insospechados. Justamente de Sorolla tenemos que hablar hoy porque fue un 17 de junio, como hoy, pero del año 1920, que fallecía, que sufría su accidente mortal el pintor. Joaquín Sorolla Bastida estaba en el jardín de su casa en Madrid, donde actualmente se halla su maravilloso museo, trabajando en un retrato de Mabel Rick, la esposa del político y periodista Ramón Pérez de Ayala. Tenía entonces 57 años y era ya un pintor distinguido. A sus espaldas más de 2.000 obras y cientos de encargos de retratos. Pero esa mañana de junio, hace exactamente hoy 97 años, Joaquín Sorolla padeció un derrame cerebral que lo dejó hemipléjico. Se dice que tras caer al suelo intentó incluso seguir pintando, pero nunca llegaría a terminar el retrato de Doña Mabel. 3 años después, el 10 de agosto del 23, el artista valenciano moría en el pueblo madrileño de Cercedilla. Tenía 60 años. Era un hombre joven. En el centenario del fallecimiento del artista, el Museo Sorolla y la fundación de su nombre han querido hacer un homenaje al pintor con una exposición que se titula Sorolla ha muerto, viva Sorolla, que puede visitarse en el Museo del Pintor en la capital y que realmente merece la pena repasar. Doña Sonia Martínez Requena es conservadora del Museo Sorolla y comisaria de la exposición. Muy bienvenida, Sonia.
Muy buenos días.
¿Qué razón se le puede ocurrir a usted, que es bastante más experta que nosotros, para hacernos entender por qué un pintor se pone de moda?
Bueno, pues Sorolla fue uno de los pintores que extrañamente alcanzó el éxito también en vida, que esto es algo que no suele ocurrir siempre. Él la verdad es que sí que contó con esa suerte, fue un pintor bastante conocido en su momento, tanto a nivel nacional como internacional. Yo creo que también quizá porque los temas que trataba eran muy reconocibles, ¿no?, para la sociedad del momento. Es verdad que eran muy variados, pero también resultaban en cierta manera muy amables, sobre todo los que le han hecho más famosos, aunque es verdad que su producción es muy amplia y quizá por ello también nos resultan muy reconocibles, ¿no?, porque al final es como captar un trocito de vida.
Sí, y yo creo que también, no lo sé en qué medida, el hecho de que trabajase para los Estados Unidos lanzó su obra de una manera singular. Es algo, por ejemplo, que también vivió Dalí.
Sí, el encargo que le hace Huntington para la Hispanic Society, la verdad es que le termina ya de catapultar al éxito internacional, aunque en ese momento precisamente Huntington le conoce cuando él hace la exposición de Londres en 1908, o sea que realmente él ya venía de un reconocimiento anterior, pero sin duda en América Sorolla tuvo mucho éxito, tanto en Estados Unidos como por ejemplo también en países como Argentina, Chile, tenía mecenas muy fieles que le compraban siempre su obra o que incluso le encargaban cosas específicas porque sabían que él las iba a poder hacer como a ellos les gustaba.
Hay cosas particularmente crueles en la vida. Desde luego que Beethoven se quedase sordo, pues fue una paradoja, ¿no? Y en el caso de Sorolla, que se quedase hemipléjico, o sea, paralítico de un lado, también es particularmente doloroso, ¿verdad?
Sí, de hecho, ese relato al que habéis aludido antes de Ramón Pérez de Ayala, que él cuenta precisamente, o sea, nosotros sabemos lo que ocurre ese 17 de junio de 1920, precisamente porque unos meses después Ramón lo cuenta en un diario argentino, ¿no? Lo explica muy bien todo el incidente. Y él dice al final que cuando efectivamente Sorolla se da cuenta de que no puede seguir pintando porque él tropieza y Mabel y Ramón piensan que ha sido pues un tropiezo, que ha caído, un tropiezo físico. Cuando van a levantarlo es cuando ya ven que tiene parte de la cara que no la puede mover, y él cuenta que él insiste, ¿no? Él intenta pintar otra vez, no puede, y al parecer, y siempre según Ramón Pérez de Ayala, la frase que dice Sorolla es que haya un imbécil más en el mundo, que importa, ¿no? O sea, como que él es consciente en ese momento de que no va a poder hacer lo que más le gustaba hacer en la vida, que era pintar.
Sí, una verdadera pena, porque además la suya era una actividad incesante, ¿no? Quiero decir que seguía pintando en casa, pintaba en vacaciones, pintar era parte de su existencia.
Sí, la obra de Sorolla es absolutamente ingente. Nosotros conservamos una cantidad vastísima, tanto de pintura de mediano, gran y pequeño formato, pero también tenemos muchísimos dibujos. Él pintaba sobre todo tipo de soportes, mientras esperaba en el restaurante que le sirvieran la comida, en el reverso de los menús dibujaba también al resto de comensales, reutilizaba las fotos del estudio de Antonio García Peris, su suegro, que no valían, y por el reverso pintaba también notas de color. O sea, era absolutamente incapaz de parar.
Él amaba muchísimo su familia, tal vez porque se quedó huérfano en la infancia. ¿Sabemos si había artistas en la familia Sorolla de donde pudiera haber heredado el talento?
Pues de sus antepasados, a mí por lo menos no me consta ningún antepasado suyo que sí que se hubiera dedicado a eso. Siempre se cuenta que su tío Piqueres, con el que Sorolla va a vivir, con él y con su tía Isabel, cuando fallecen sus padres en un ataque de cólera que deja a Sorolla y a su hermana Concha huérfanos cuando tenían muy corta edad, siempre se cuenta, como digo, que enseguida se dieron cuenta que al joven Sorolla no le interesaba mucho, en la escuela estaba como muy disperso y en cambio sí que estaba siempre dibujando, como que le dieron un talento natural, aparentemente innato. Y cuando fueron muy hábiles en ese sentido de reconocer que se le daba bien eso, y enseguida lo apuntaron a las escuelas de artesanos, que eran unas escuelas que hacían enseñanza nocturna, un proyecto pionero que existía en Valencia, una idea maravillosa de aperturismo y de enseñar a los hijos de los obreros, y fue gracias a, bueno, pues al haber podido identificar ese don que él tenía y a que sus tíos también le permitiesen seguirlo, que Sorolla se convierte, por supuesto con mucho trabajo, con estudios y con mucha producción, en el pintor que es hoy.
La verdad es que es una vida fascinante en una época muy interesante de España y de la ciudad de Madrid y de su ciudad natal. Con 20 años viaja a Roma y a París como parte de su formación, y creo que allí le interesa el impresionismo.
Bueno, él va a tener una relación extraña con el impresionismo porque va en cierta manera a renegar de los impresionistas, no le gusta el término, pero sí que asume algunas características específicas de ese movimiento, como es por ejemplo la pintura al aire libre, el plenarismo, que Sorolla va a realizar pues desde que entra en contacto con este, bueno, ese viaje, ¿no?, que tú dices. Uh-huh. Cuando él está en Roma, aprovecha para ir también a París. Y bueno, se abre un mundo nuevo para él. Y luego también el uso de determinados colores, como el violeta, ¿no?, que también es algo como muy específico de los impresionistas, a pesar de que a él no le gustaba mucho que le llamasen así, o incluso él decía no entender mucho por qué se le llamaba así. Pero nuevamente, otra de las cosas que hace él es todo el rato, y eso sí que lo menciona mucho en sus cartas, por ejemplo, las que se intercambia con su esposa Clotilde, siempre habla de cazar impresiones, ¿no?, de captar impresiones, de he pintado una impresión de no sé qué, ¿no? Y entonces, bueno, sin duda tienen puntos en común, a pesar de que, bueno, las etiquetas ya se sabe.
¿Cuáles son las influencias que definen la obra de Sorolla? ¿Sus escuelas?
Pues tiene una primera línea de la Escuela Valenciana, maestros a los que él admira, como Antonio Cortina, por ejemplo, al que él menciona en el borrador que escribe para el discurso de cuando le nombran académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aunque es un discurso que no llega a leer y se leerá luego póstumamente. Él menciona, ¿no?, esta escuela de Antonio Cortina, al que él valora mucho, también Francisco Domingo Márquez, Ignacio Pinazo o Cecilio Plá, por ejemplo, pues que coincidieron en el tiempo, ¿no? Eran más o menos coetáneos dentro de esta escuela, que pues bueno, coincidieron con Pradilla, Sorolla coincidió con Pradilla, al que admiraba también muchísimo. Por un lado eso, por otro lado, a nivel internacional, Sorolla va a conocer, también se dice siempre, la obra de Bastien Lepage y de Adolf Menzel en su viaje este de cuando, aprovechando que está pensionado, pues da un salto a París. Entonces, conoce la obra de estos artistas que pintan del natural, y eso a él le interesa mucho, ese naturalismo. Y luego, por ejemplo, también más adelante se va a sentir muy afín a las ideas de Sargent, a las ideas de Kroeger, por ejemplo, que pinta también muchos niños en la playa, pero en el Mar del Norte, ¿no? Totalmente distinto al Mediterráneo, pero también tienen unas composiciones como muy similares. Y son artistas con los que Sorolla coincide, muchas veces son incluso sus amigos y tienen pues eso, algunos intereses en común.
En 1888 se casa con Clotilde García del Castillo, hija de un reputado fotógrafo valenciano, con la que tiene una vida matrimonial excelente. Se quisieron muchísimo siempre. El matrimonio tuvo tres hijos y ella y los niños salen montones de veces en escenas domésticas, escenas más formales, escenas sociales. Nos permiten reconstruir perfectamente el matrimonio burgués de finales del siglo XIX y principios del XX. A mí me llama mucho la atención la libertad con la que pinta su familia Sorolla. Por ejemplo, hay incluso un desnudo famoso de Clotilde sobre una cama que él pinta después de haber visto la Venus del espejo de Velázquez, ¿no? ¿Cómo es posible en ese siglo un desnudo de tu propia esposa?
Pues nosotros siempre repetimos mucho una frase, y es que al tener los modelos en casa, uno siempre pues es capaz de experimentar más, ¿no? De hecho, recientemente hicimos una exposición, La Dichosa, la infancia en la pintura de Sorolla, donde precisamente bueno, estaba dedicada a la presencia de los niños dentro de la producción de Sorolla. Y, por supuesto, una parte importantísima eran sus propios hijos, pues porque al final, como los tienes a mano, los tienes cerca y los ves en todas las circunstancias, puedes experimentar, ¿no? Puedes hacer con ellos desde retratos posadísimos y tenerlos allí sentados en una silla hasta, bueno, pues hacerles un dibujo rápido mientras se comen un helado. Con Clotilde pues pasaría un poco lo mismo. La verdad es que Clotilde y Sorolla tienen una vida maravillosa, que se conocen desde que son muy jóvenes, viven una historia de amor también como muy idílica, ¿no? Y al final acaban formando parte de la misma familia, porque Sorolla la conoce por esa relación con Antonio García, que se convierte también en su mentor, y Clotilde va a aparecer constantemente en las pinturas de Sorolla, dentro de ese ámbito burgués, ¿no?, de familia de finales del 19, principios del 20, pero que efectivamente en algunos momentos va un poco más allá y le pinta no uno, sino varios desnudos. Es verdad que este que comentas es el más conocido, quizá. Además, es un desnudo bellísimo.
Es de morirse de bonito.
Es estupendo porque las carnaciones son una maravilla, pero es que la sábana de satén parece que la puedas tocar, ¿no? Es realmente. Y bueno, por supuestísimo, las influencias velasqueñas en Sorolla están muy claras y él tampoco las esconde, ¿no? Él admiraba muchísimo a este pintor. Entonces, al final confluye todo y efectivamente ese es uno de los cuadros más bonitos, bajo mi punto de vista, que tiene Sorolla.
¿Cuáles eran los rincones predilectos de Sorolla para pintar?
Pues Sorolla podía pintar en cualquier parte. De hecho, en el museo todavía conservamos algunos caballetes de viaje, que llamamos, que eran los que él pues muchas veces se llevaba a la montaña, a la playa. De hecho, tenemos también obras donde dentro de los pigmentos hay arena, o sea que y además hay muchas fotos de Sorolla pintando en la propia arena en la orilla del mar, vaya. Entonces, tanto la playa como la montaña, todo lo que tenga que ver con el aire libre, a él le gustaba mucho pintar siempre del natural. En el caso de los retratos, por ejemplo, los podía hacer o bien en vivo, teniendo al retratado delante, en un interior, que podría ser su estudio, o allá donde le pillase, porque aprovechaba mucho también para hacer retratos cuando estaba fuera de viaje, ¿no? Pero también pintaba retratos por fotografía. Si tú le mandabas una foto, él te podía hacer el retrato. Él habla mucho, o sea, él puede pintar en todos los espacios. De hecho, tiene un estudio que él se esmera mucho en que sea como a él le gusta, con aberturas cenitales para que pase bien la luz
desde
también
arriba,
por los laterales, etcétera. Pero a él siempre le gusta más pintar del vivo, pintar del natural, lo dicen muchas de sus cartas. Y además dice una frase muy bonita, que es que hay que pintar deprisa porque la luz cambia.
Claro.
Entonces,
Él hizo muchísimos retratos que tenemos en la retina, y de hecho los que hemos estudiado pues el bachillerato, incluso la EGB, recordamos a Benito Pérez Galdós o a Pío Baroja o Miguel de Unamuno, en las versiones que de ellos hizo Sorolla. ¿Es cierto que pintó un retrato de la reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII, y que no terminó de gustar en Buckingham Palace?
Sí, es cierto, y no es la única vez que le pasa. Sorolla recibe muchísimos encargos para hacer retratos. Él, yo creo que tiene ahí un problema interno, porque a él no le gusta considerarse un retratista. Hay una frase muy que a mí me hace mucha gracia, que le escribe a Clotilde en una de sus cartas, y le dice: yo, pintor de retratos, no salgo de mi asombro, y de señora además. O sea, está como súper ofendido porque le consideren un buen retratista. O sea, es como algo que no le termina de complacer del todo, quizá, ¿no? Muchas veces en las cartas se refiere pues eso: ay, tengo que ir a la casa de no sé dónde a hacerle este retrato. Pero luego le ves que los hace con una soltura, que algunos los hace directamente en horas. Este, por ejemplo, de la reina, necesitó varios días, entre otras cosas, porque la reina muchas veces no aparecía, le hacía ir allí y luego no se presentaba o se presentaba poco tiempo. También hay una anécdota muy curiosa relacionada con este tipo de encargos, que es que cuando no podía ir la reina, pues iba una de sus sirvientas y se probaba la corona,
claro,
para ver cómo le quedaba. Y entonces, bueno, este retrato es verdad que le dio como un poco de guerra, pero bueno, luego pues quedó muy bien, luego ya finalmente sí que gustó y ya está. Al final también, cuando tú tienes comitentes, pues bueno, te tienes que adaptar un poco al gusto de lo que te encargan, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues es doña Sonia Martínez, conservadora del Museo Sorolla, comisaria de la exposición que hemos estado comentando, Viva Sorolla, y que os recomendamos con fervor, ¿no? Porque realmente el Museo Sorolla es uno de los lugares más encantadores de Madrid. Es pequeño, muy asequible, no te aburres, puedes ir con la familia y le encanta siempre a todo el mundo, porque también ves una vivienda de finales del siglo XIX en Madrid. Es precioso. Gracias de verdad por habernos explicado tantas cosas. Estaríamos horas hablando, pero la radio tiene este ritmo.
Muchísimas gracias a vosotros, y estamos aquí abiertos casi siempre para cuando queráis venir.
Doña Sonia Martínez Requena, gracias, adiós.